En los siguientes minutos, en introducción a la psicología, nos acompaña el profesor José Luis Martorell. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Vamos a hablar del constructivismo. Podríamos empezar pues por definir lo que es el constructivismo.
Sí, el constructivismo, que siempre es uno de los temas que en principio les parece más árido a los alumnos, que luego no tiene por qué serlo, es, y lo primero que hay que ver, es una teoría del conocimiento, una epistemología. Es decir, esto ya suena muy técnico, ¿verdad? Pero no lo es tanto. Es decir, es tratar de responder a la pregunta de cómo conocemos la realidad. ¿Cómo conocemos la realidad? Es una pregunta que tiene un interés teórico, pues se han ocupado de ella los filósofos desde que hay filosofía, pero tiene un interés muy práctico, de supervivencia. Es decir, el tener una cierta garantía que lo que nosotros conocemos y percibimos tiene que ver con la realidad es una condición de supervivencia. En el ejemplo más tosco, yo si veo un león y lo confundo con un florero, probablemente
tenga
no tenga
problemas.
Descendencia. Entonces, todo lo que llamamos la teoría del conocimiento, que suena tan abstracto y tan teórico, en última instancia es un tema muy práctico y muy de supervivencia. El constructivismo es una de las respuestas que se han tratado de dar a la pregunta de cómo conocemos. O más específicamente, algunos de los dilemas que cuando el ser humano se ha puesto a pensar en esto se le han creado.
Podemos decir entonces que hay, por supuesto, más de una respuesta, varias respuestas que podrían ser en psicología y ya dentro del ámbito de la psicología bastante diferentes unas de otras, y el constructivismo sería una.
Es una de ellas, claro, como todas, es una respuesta bastante bien armada, que lo que trata es de hablo desde el punto de vista del constructivista, viendo que hay una dialéctica, una polémica entre dos posturas aparentemente irreconciliables, que son las que en filosofía son el racionalismo y el empirismo. Es decir, ¿cómo conocemos? Bueno, pues hay una postura que es innatista, que es, bueno, conocemos porque tenemos algo innato dentro que se despliega desde dentro hacia afuera y así conocemos. Y luego la otra postura contraria es el empirismo, ¿no? Nosotros captamos lo de fuera. Captamos a lo de fuera. Entonces siempre ha habido una polémica o una lucha filosófica, teórica, entre estas dos posturas. El constructivismo lo que viene a decir es que hay que rechazar esas dos posturas por radicales, porque ninguna de las dos nos da todas las explicaciones que necesitamos, pero que al mismo tiempo las dos tienen una parte de, nos han aportado algo de verdad sobre cómo conocemos. Y lo que trata es de, hasta cierto punto, de armonizarlas. Efectivamente, esto se da en el ámbito de la filosofía, pero también en el de la psicología. Por ir centrándonos, ¿de dónde viene la palabra constructivista? La propuesta es que la realidad es construida. El sujeto construye la realidad. ¿Cómo la construye? En parte porque tiene la capacidad de hacerlo, es decir, en ese sentido estaría con las teorías más innatistas, y en parte porque interacciona con lo de fuera, con la realidad. En ese sentido estaría en contacto con las empiristas, pero no es ni un despliegue interno ni una copia de la realidad, sino una construcción que el sujeto hace.
Pero entonces sería una construcción objetiva, digamos, algo que somos o que conocemos porque sí o per se, o algo que aprendemos de alguna manera desde fuera y que nos viene de fuera. Es decir, ¿es más objetivo, más subjetivo o una mezcla de ambas cosas?
Bueno, de hecho, una manera de entender el constructivismo es como opuesto al objetivismo. Es decir, hay una manera de ver la realidad. Nosotros lo que hacemos es descubrir la realidad, conocerla tal cual es. El constructivismo te diría, de esto nunca tienes la garantía. Tú te vas acercando a eso, pero en realidad la estás construyendo. Pongo un ejemplo ya, nos vamos al ámbito de la psicología. Aunque hay antecedentes, la primera teoría psicológica realmente constructivista es la teoría de la Gestalt. La teoría de la Gestalt es una palabra alemana de difícil traducción, que quiere decir estructura, totalidad. Y lo que viene a decir es que nosotros lo que percibimos son totalidades, no elementos. Es por oposición a las primeras teorías, pues que lo que hablan es de analizar, de ver un elemento en que se descompone la realidad o nuestras sensaciones. Los psicólogos de la Gestalt lo que dicen es, no, nosotros percibimos totalidades. ¿Y qué ejemplos ponen que nos pueden parecer interesantes? Por ejemplo, en un luminoso de un teatro, esa sensación de movimiento de las luces, de las bombillas alrededor del nombre del espectáculo que se está realizando. ¿Tú te parece que la luz se mueve? No hay ningún movimiento, es un movimiento aparente, simplemente son luces que se encienden y se apagan con una cadencia pues de 60 milisegundos. Y el ojo percibe un movimiento, es decir, el sujeto construye el movimiento no está. En la realidad hay bombillas que se apagan y se encienden y tú percibes el movimiento. Esto es lo que significa constructivismo. Estoy construyendo la realidad de un movimiento que en realidad no existe. Frente a cómo aprendemos, que estaba pues todas las teorías del ensayo y el error, pues aprendemos por ensayo y error, vamos probando hasta que algo resulta ser acertado y ahí ya nos quedamos. Pues alguno de los psicólogos de la Gestalt, precisamente en Tenerife, con experimentos con monos, pues vieron que si colgaban un plátano de una cuerda fuera del alcance del mono, saltaba y no la cogía, y de repente el mono cogía unas cajas, las apilaba y se subía. No había ensayo y error, lo que había era lo que estos psicólogos llamaron aprendizaje por insight o por una nueva visión del asunto, en donde hay una reestructuración del campo mental y se llega a una solución. Es decir, el sujeto ha construido, no ha ido llegando poco a poco a una solución. Bueno, esos fueron los primeros dentro del ámbito de la psicología. Muy impactante en su momento porque iba contra las teorías imperantes, que decían que el sujeto es una parte muy activa de lo que conoce, no es solamente la realidad, hay una interacción y hay una construcción, de donde viene, insisto, el nombre. Y después, pues uno de los grandes nombres de la psicología, como Piaget, que es digamos desde el punto de vista cognitivo, el constructivista por excelencia, lo que nos dice, viendo a los niños, fundamentalmente a sus hijos, lo que nos dice es que estamos en una construcción perpetua del conocimiento. El conocimiento no sale ni de dentro ni de fuera, es una interacción permanente entre el sujeto y el objeto. Nunca está ni en mí ni en la realidad, es una interacción. A medida que yo conozco algo, lo que nos dice Piaget es, a medida que conozco algo, que creo que ya conozco algo, pues ese algo es más claro ante mí mismo. Pero a medida que es más claro, me doy cuenta de sus imperfecciones. Y entonces avanzo hacia otra etapa del conocimiento y vuelvo a repetir ese ciclo de construcción perpetua del conocimiento, ¿no? La influencia de Piaget es enorme en la educación, fijaros que lo que decía antes, esto parece muy teórico, pero luego tiene unas aplicaciones prácticas enormes en la educación, el profesor en el aula. Es decir, el profesor en el aula, a partir de esto, lo que tiene que proporcionar al alumno es la ocasión de interaccionar, no la pasividad de la escucha o del aprendizaje simplemente escuchando.
Sí, porque en este caso el alumno puede variar lo que es la realidad. De claro, hecho, varía continuamente.
La varía continuamente la en cuanto se enfrenta a algún aspecto de la realidad, pues da un tipo de solución. Esa solución, supongamos, parece buena. En cuanto uno dice, pues como es buena, la voy a reforzar, y entonces ya aparecen sus imperfecciones. Vaya, no es tan buena. Hay que seguir adelante en una interacción perpetua. Esto, digamos, en las teorías de la cognición y del aprendizaje. Otro psicólogo de mucha influencia, George Kelly, que se mueve más en el ámbito de la personalidad y de la clínica, lo que él observó fue que en lugar de seguir las teorías imperantes en su momento, que la gente interaccionamos con el mundo a través de lo que él llamó constructos personales, es decir, unos constructos con los que filtramos el mundo. Estos constructos son bipolares. Por ejemplo, el constructo bueno-malo. que puede ser un constructo para una persona y para otra no. Es decir, para mí puede ser muy importante analizar la realidad en términos de bueno o malo. Yo, las personas para mí, me acerco si son buenas y me alejo si son malas. Pero supongamos que estoy con alguien que utiliza de una manera diferente que yo el constructo inteligente, torpe, en lugar del de bueno o malo. Pues eso ya no va a cuadrar con mi visión de la realidad. Se va a acercar a los inteligentes, aunque no sean buenos, porque el constructo que utiliza, y se va a alejar de los torpes, aunque sean buenos. Entonces, lo que aportó Kelly, yo pongo un ejemplo muy simple de solo dos constructos, obviamente hay una combinación de constructos, lo que aportó Kelly es: estos constructos son los que determinan cómo un sujeto está en la realidad. Por lo tanto, la construye él. No ve lo mismo este sujeto que el otro. Y además, aportó la experiencia, por medio de las intervenciones que él diseñó, de que estos constructos se pueden variar, no son invariables. Uno no nace de esta manera.
Se iba a preguntar, ¿y durante toda la vida de una persona puede cambiar? Hasta esta relación, ¿hasta consigo mismo?
Hasta consigo mismo. ¿Por qué la cambia? Pues un poco como decía Piaget. Es decir, si yo me muevo, voy a seguir con un ejemplo tan simple como el que he puesto. Si yo me muevo en mi mundo con el constructo bueno o malo, y como decía el del chiste, todo va bien, pues yo no lo cambio. Pero si mis relaciones empiezan a no ser fluidas, si de repente los problemas me la resuelve alguien que no es tan bueno, es decir, mi constructo ya no da cuenta de la realidad, pues eso, como decía Piaget, en el otro aspecto del conocimiento, me invita a cambiarlo. Tengo que matizar mi constructo, complicarlo, utilizar otros constructos. Si la persona lo que hace es llevar este tema a la terapia, el terapeuta le ayudará a enfrentarle a que parte de sus problemas vienen de los constructos que utiliza y que hay otros, utilizar otros o variantes de... Claro, el sistema luego, evidentemente, en la práctica es más complejo. O sea que, por un lado, tenemos, digamos, en el aprendizaje, desde los psicólogos de la Gestalt y sobre todo Piaget, en la personalidad y en el modo de relacionarse con otros, a Kelly, que son psicólogos, esto ya son teorías puramente psicológicas, que se colocan en esta posición constructivista. Es decir, todo esto sale de la interacción. Ni está en el sujeto, ni está en la realidad, sino en la interacción. No es lo mismo nacer en una familia que utiliza unos constructos que nacer en otra que utiliza otros. Sin embargo, todos nos movemos en el mismo mundo.
De alguna manera podríamos decir que yo puedo influir en lo de fuera, pero lo de fuera influye en mí. Claro. Entonces, continuamente esta interrelación
continuamente
de las
es una
influencias.
Interacción. Esta es la aportación principal del constructivismo. En lugar de tener una dicotomía dentro o fuera, lo que hay es una interacción. ¿Cuál es el límite? Como le llamaba Piaget, decía, claro, con esto nunca tenemos la seguridad de que conocemos la realidad. Pero psicólogos como Piaget o Kelly se colocan en la posición de cada vez nos acercamos más a conocerla. Nunca es perfecto nuestro conocimiento, pero cada vez nos acercamos más a conocerla. Esa es una postura. Los que se llamarían o los que llaman los constructivistas radicales dicen nunca podemos conocer la realidad, sino nuestra visión de la realidad o la visión de alguien de la realidad. ¿Qué ha influido? Pues eso son ideas, hablando en términos de lo que son las teorías, relativamente modernas, ¿no? Que vienen de la cibernética y de lo que se conoce como cibernética de segundo orden, que es la idea básica, es que el observador influye en lo observado. Es decir, yo voy a observar algo, digamos, limpiamente, pero desde hace mucho tiempo sabemos que la observación cambia al observado. Volvemos a la vida común. Esto que parece tan complejo, en la vida común lo utilizamos mucho. Es decir, cuando yo me encuentro contigo y te digo, ¿qué tal es esa película? Y tú me contestas, esa película es muy mala. En realidad yo lo que sé es que a ti te parece mala. Probablemente eso me diga más de ti que de la película.
Claro.
Eso me dice más de ti. Tú eres el observador y no del observado. El observador es la película, pero esa es esa idea de cibernética del segundo orden, que expresada así parece tan compleja, de que el observador influye en lo observado. En la vida común también la tenemos en cuenta. Es decir, te voy a decir cómo es esto. Bueno, lo que yo oigo es tu opinión de cómo es esto, cómo tú has influido en lo que estás observando, lo que me quieres transmitir.
Y puede haber una especie de construcciones en masa, quiero decir, no individuales, sino imperantes en un momento,
sociales
y que, bueno, que esto puede dañar mucho, por ejemplo, a un individuo que vaya, pues eso, con otros constructos distintos.
Claro. Sí. Y a lo largo de la historia ha sido dramático, incluso ha sido dramático, o sea, tener una visión...
diferente.
Tener una visión dramática. Ahora mismo acabamos de asistir a cómo se construye la realidad de un modo trágico. Acabamos de ver al presidente de Irán diciendo que en su país no hay homosexuales. Así se construye la realidad. Hoy venía en alguno de los periódicos alguna declaración de algún homosexual iraní donde decía, no existo, no soy, no... Es decir, se puede llegar hasta a negar lo que una persona está sintiendo, siendo, se lo puede negar otro, se lo puede negar la sociedad, se lo puede afirmar el tema, por ejemplo, de los nacionalismos. Se puede sobredimensionar una característica. Vamos, yo digo sobredimensionar. Un nacionalista no diría sobredimensionar, diría, no, está en su justo término.
Justamente serían dos construcciones de la realidad también diferentes.
Dos construcciones de la realidad diferentes. Lo que pasa es que si todos tuviéramos una cierta conciencia de las construcciones de la realidad, tendríamos una cierta modestia intelectual. Es decir, bueno, esta es mi opinión, esta es tu opinión. Sabemos que en un grado muy alto, no hasta cierto punto, en un grado muy alto las realidades son construidas, y eso nos debería llevar a una cierta modestia y a una cierta escucha del otro mutua. Lo que pasa es que estas construcciones, como sabemos, las sociales y las personales, en muchos casos no se transmiten como construcciones, sino como realidades. Esto es así. No es que yo te diga que lo vea así, sino que es así. En el plano de lo social, como tú has preguntado, evidente, en el plano psicológico, de lo psicológico, puede ser estar mal siendo chica en una familia, porque tenías que haber sido un chico. O puede ser estar mal siendo sensible, porque tenías que ser un poco más duro. O sea, son construcciones que también construyen a las personas. Eso es lo que se han ocupado cuando se han aplicado estas ideas, se aplican a la terapia o a lo que a la gente le produce malestar, es tratar de descubrir eso que tú te hace sentir mal, de dónde aparece esa construcción y si se puede proponer reconstruir, hacer una construcción alternativa con la persona.
De hecho, por ejemplo, en estas percepciones, y hablando de un tema que está de muchísima actualidad y que yo creo que, bueno, en otro programa sería importante poderlo tratar, por ejemplo, en el caso del maltrato, si una persona considera que la otra persona, desde su perspectiva de la realidad, es su propiedad o no es una persona en sí misma, sino siempre en relación a ella, pues puede ocurrir lo que está ocurriendo.
Efectivamente, en el caso del maltrato y en el caso del genocidio. Es decir, se puede exterminar a una raza entera o a un pueblo entero una vez que lo he cosificado, una vez que yo le he construido como unos seres indignos y como unos semi-humanos. Si la mujer la construyo como una parte de mi propiedad o como alguien que debe rendirme pleitesía y no lo hace, entonces merece castigo. Pero previamente yo he construido. A mí no me viene como construcción. A mí me viene como realidad y eso me autojustifica hasta la agresión o la aniquilación, ¿no?
Sabemos que hay, pues, por supuesto, muchísimas más vertientes psicológicas, teorías psicológicas diferentes. Pero en el tema que nos trata hoy, ¿cómo está en este momento? Yo creo que, desde luego, se pueden explicar muchas cosas a través del constructivismo. Pero ¿cómo está en este momento? Es decir... ¿Se utiliza, por ejemplo, para el psicoanálisis o no?
Bueno, el constructivismo como una idea forma parte de la psicología. Es decir, una persona puede estar en una posición más o menos epistemológicamente constructivista o trabajar desde un punto de vista, pero es una de esas grandes ideas que ya son, por decirlo así, transversales. No tanto lo que se llama... específicamente el constructivismo radical, que es, bueno, no podemos conocer la realidad, solo nos interesa la opinión que alguien tiene de ella. Bueno, eso ya es un tema, como todos los extremos de las teorías, pues lógicamente con menos seguidores. Pero el constructivismo como idea de que hay una construcción en la realidad y que buena parte de nuestro malestar está allí, Yo diría que es algo que cualquier psicólogo admite en diferentes grados de acuerdo al campo que trabaje. Por ejemplo, es muy interesante, los biólogos Maturana y Varela, chilenos de mucha influencia en este tipo de teorías, un dato que aportan, si ellos se colocan en una posición constructivista, claramente constructivista, incluso a veces constructivista radical, ¿no? Pero dan algunos datos desde la biología, por lo menos que son curiosos, ¿no? Ellos analizan las neuronas, las células del ser humano, y te dan una relación del siguiente orden. Por cada célula sensorial, es decir, por cada célula con las que nos relacionamos con el exterior, nos llega la información del exterior, tenemos 10.000 neuronas. Es decir, por cada célula para relacionarme con el exterior, tengo 10.000 células para relacionarme conmigo mismo, que esa es su interpretación. Es decir, ¿qué pasa ahí dentro? ¿Qué es lo que pasa ahí dentro? Entre el dato que me llega y cómo sale después de todas las vueltas que le he dado y de todos los filtros que le he puesto, que es mi historia, mi aprendizaje, mi cultura, mi lo que llamamos mi personalidad, en fin, todo mi historial.
¿Cómo lo devuelvo?
Pues puede entrar algo, y lo mismo que a uno le entra eso que estamos viendo, dos personas ven lo mismo y su reacción es absolutamente diferente, pues bueno, entonces también aportan hasta una base biológica de este tema, o sea que no, que hay un sustento de que realmente la complejidad de nuestro cerebro y la importancia que tiene el manejar los datos internamente, pues puede ir un poco en la línea del constructivismo.
Pues como pueden escuchar este tema que el profesor Martorell decía al principio del programa que podía ser árido, pues está a nuestro lado y no resulta nada árido, sino bueno, para poder estar mucho tiempo hablando de él. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.